Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a iRadio y gracias por permanecer ahí. Gracias por sintonizar Es Cine en una semana en la que se sigue combinando algún estreno, grandes estrenos en plataforma, sobre todo el más popular, ¿no?, el que interpreta Charlize Theron, con películas que van llegando poco a poco a las salas. Vemos que la asistencia a salas sigue siendo baja. Es baja porque ya la limitación de la pandemia hace que sea baja, con lo cual milagros no esperamos ninguno, esperando a lo mejor algún título fuerte para ver la reacción del público español y sobre todo es importante que se abran las salas norteamericanas para poder ver realmente si la gente acude o no al cine a ver esos títulos tan esperados y que tenían que haber llegado hace meses. De momento voy a saludar a Víctor, que está en la otra parte del cristal, dirigiendo y realizando este programa, y por supuesto a Sergio, que le tengo ahí también. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas, Andrés.
Bueno, pues empezamos con los concursos, ¿no? Y tenemos un nuevo regalo, 3 Blu-ray concretamente, ¿no?
Efectivamente, del Hombre Invisible, una película que justo había llegado a las salas de cine en el momento en que se decretó el estado de alarma y que, por tanto, pues mucha gente se ha perdido, y esta es la oportunidad perfecta para poderla ver en casa, porque sale en DVD y en Blu-ray, y por gentileza de Sony España vamos a sortear esos 3 Blu-ray de El Hombre Invisible, que está protagonizada por Elizabeth Moss, que protagoniza, ¿no?, esta aterradora y obsesiva versión moderna basada en el clásico personaje de la Galería de Monstruos de Universal. Esta chica está atrapada en una relación controladora y violenta con un brillante y rico científico. Un buen día decide escaparse y esconderse junto con la ayuda de su hermano, un amigo y la hija adolescente de este. Poco tiempo después se va a enterar que su agresivo exnovio se ha suicidado y le ha dejado toda una fortuna, pero justo va a empezar a notar cosas raras y ella dice que no ha desaparecido, que sigue vivo y que se ha vuelto invisible y evidentemente nadie la cree. Por gentileza de Sony España sorteamos esos 3 Blu-ray del Hombre Invisible y solo tienen que acertar, pues bueno, tienen que, para entrar en el concurso, tienen que acertar la pregunta: ¿qué pone en el mensaje de móvil que le llega a la protagonista? Pequeña pista, la tenéis en el tráiler.
Bueno, pues ya lo sabéis, película muy angustiosa, muy agobiante, sobre todo es una película muy agobiante. Elizabeth Moss, pues alguien no la pone cara, estaba en Mad Men y por supuesto en El Cuento de la Criada, que es la auténtica protagonista. Tenéis que escribir a nuestro mail, que es escine+concurso@radio.fm. Volvemos otra vez a decir: que ponen el mensaje de móvil que les llega a la protagonista del Hombre Invisible. Dicho esto, Sergio, vamos con las taquillas, que yo decía no son como para tirar cohetes, ¿no? Pues cuando quieras, Sergio, empezamos con las americanas. Hay que avisar que no están abiertos todos los cines, ¿eh?
Hay que avisar que no están abiertos y, como decías, no es evidentemente para tirar cohetes. Para que te hagas una idea, el top 10 acumula solamente $2,250,000, que es una cifra baja, pero bueno, hay una pequeña esperanza. Ha subido un 36% respecto al fin de semana anterior.
Ajá, bueno, y ahí está. ¿Y quién ocupa el puesto número 10?
Pues el puesto número 10 lo ocupa My Spy, con $107,000 de recaudación. The Hunt, La Caza, como ves son muchos reestrenos, sí. Ha recaudado $111,000, ha bajado un 26% respecto al fin de semana anterior. En el octavo puesto, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, con $123,000. En el séptimo lugar, El Libro de la Jungla, con $171,000. En el puesto número 6, Deadpool, otro reestreno, $193,000. dólares. Tiburón sigue ahí aguantando en el puesto número 5, pese a todos los años. De hecho, este año está de aniversario que tiene esta película de Spielberg. 195.000 dólares, eso sí, una caída del 57%. En el puesto número 4, Parque Jurásico, que la pasada semana lideraba el ranking, ha caído un 24% y ha recaudado 235.000 dólares. En el puesto número 3, Relic, con 282.000 dólares. Esta sí es un estreno. En el puesto número 2, Jumanji, siguiente nivel, es un reestreno, $300.000 dólares. Y el puesto número 1, otro reestreno, Cazafantasmas, con $550.000 dólares. Como ves, pues está básicamente basado en mucho reestreno, que es lo que está tirando de la taquilla.
Sí, porque de momento los estrenos fuertes y no tan fuertes no están llegando hasta que no abran los cines de todos los Estados Unidos, no solamente de algunas ciudades. ¿Y qué pasa en España, en la que tampoco están abiertos todos los cines, eh?
Ojo. No están abiertos todos los cines, como decías, todavía no han llegado películas fuertes. Veremos a ver Scooby, ¿no?, que es un poco de animación y para niños, a ver qué pasa en unas semanas. Pero en España, pues en el puesto número 3, el reestreno de la película de Vin Diesel, Blue Suit, que recauda 14.000, casi 15.000 euros, pero como ves, son cifras muy bajas. En el puesto número 9, Apocalypse Now, con 15.600 euros. En el puesto número 8, esto sí es un estreno de la semana pasada, La posesión de Mary, una película de terror que ha recaudado pues 25.800 euros. En el puesto número 7, otro de los estrenos de la semana pasada, Personal Assistant, con 28.800 euros. En el puesto número 6, pues la película que estamos sorteando, que se estrenaba en marzo, El hombre invisible, con 30.000 euros. En el puesto número 5, película también que se estrenaba justo en el momento antes de decretarse la pandemia, The Gentlemen, Señores de la Mafia, con 41.000 euros. En el puesto número 4, estreno de la semana pasada, Unprenet, con 42.900 euros. En el puesto número 3, Onward, película de animación que recauda 53.000 euros y que no está nada mal teniendo en cuenta que ya se ha estrenado en la plataforma de Disney Plus. Uh-huh. En el puesto número 2, la película española que se estrenaba la semana pasada, La lista de los deseos, con 57.000 euros. Y en el puesto número 1, película también de estreno de la semana pasada, de animación, Zapatos Rojos y los Siete Trolls, con 105.000 euros. Como ves, no son evidentemente cifras para tirar cohetes, pero bueno, apunta a que alguien más se está acercando al cine.
Sí, no, y estamos viendo lo que yo te dije la semana pasada, que la animación, al menos en el fin de semana y con niños, pues está tirando un poco de esa taquilla. Es tiempo de hablar de noticias en algún momento bastante tristes. Vamos con ellas. Esta es una de las grandes bandas sonoras de uno de los más grandes genios que ha dado el cine dentro de la composición. Hablo de Ennio Morricone, que nos decía esta semana el adiós definitivo, después de más de saberse el premio Princesa de Asturias que se le había concedido junto a otro grande como es John Williams. Muere Morricone, Sergio.
Yo, Ennio Morricone, he muerto, lo anuncio así, a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Lo hago así porque no quiero molestar. Es un poco el resumen de la carta que ha dejado de despedida a Morricone, un hombre ejemplar hasta a la hora de irse, ¿no? Siempre ha tenido una vida pues muy no ha querido que estuviese llena de extravagancias. De hecho, nunca se mudó a Hollywood, nunca fue a vivir a Los Ángeles, siempre vivió en su Roma natal, la Roma que él amaba, y siempre se rumoreó, ¿no?, que eso le perjudicó algo en su carrera, que hubo unos años, hace décadas, que fue un poco menospreciado por la Academia de Hollywood precisamente por no ir a vivir allí, ¿no?
Sí, es una auténtica pena para ellos, pero alegría para Morricone, que hizo lo que quiso, donde quiso, y trabajó en el cine que le dio la gana, y colaboró con grandes artistas italianos, y por qué no, directores de todo el mundo. Lo que hizo con Sergio Leone, lo que hizo con Giuseppe Tornatore, bueno, en fin, si es que sacar ahora la lista de películas de Morricone sería realmente imposible, porque bueno, es
más de 500 bandas sonoras ha compuesto. Moría a los 91 años después de una caída, y bueno, la despedida ha sido muy muy discreta, como ha sido siempre en su vida. Ha sido enterrado en el cementerio laurentino, en la periferia sur de Roma. Solamente asistieron su esposa, sus hijos, nietos y algún pariente cercano, porque es así como él quiso que fuera. Hizo grandes amistades, como decías, con Sergio Leone, todo ese Spaghetti Western, más recientemente con Tarantino, que le valió el último Oscar que ganó por los Ocho Odiosos. Y de hecho, en un libro de entrevista con su amigo Tornatore, él describía su música como que estaba basada en dos grandes pilares, en Johann Sebastian Bach y en Igor Stravinsky. Él decía literalmente: el silencio es música, al menos tanto como los sonidos, quizá más. Si quieres entrar en el corazón de mi música, busca entre los vacíos, entre las pausas. Tiene dos Óscar, uno honorífico en 2006 y el de 2016 que decía por la música de Los Odiosos 8 de Tarantino, y tiene grandes, grandes bandas sonoras que recordamos, ¿no? Como Cinema Paradiso, la trilogía del Dólar, La Misión, Los Intocables de Elliot Ness, en fin, y va a ser una pena, auténtica pena, que no vaya a estar, ¿no?, en esa ceremonia de los premios Princesa de Asturias, que lo íbamos a ver junto a John Williams, y que él había dicho que estaba muy ilusionado por ir a Oviedo a recoger ese premio.
Sí, porque bueno, él como europeo conoce muy bien la importancia de los premios que se dan en Europa. Pues estará con nosotros siempre en nuestra memoria y en nuestros oídos, porque las músicas de que ha compuesto Morricone, sobre todo las más famosas, suenan y una y otra vez cada vez que se habla de cine y cada vez que se hablan de películas. Y hablando de muertes, ha sorprendido a todos la muerte por coronavirus de un actor muy famoso de Broadway, ¿no, Sergio?
Nick Cordero, y sorprende porque ha muerto con 41 años. Lo ha hecho tras 3 meses luchando a vida o muerte contra el coronavirus en un hospital de Los Ángeles, y cuando su mujer ha contado los detalles, pues al final te da muestra de que no hay que bajar la guardia, ¿no?, de que el virus sigue ahí y que es totalmente letal en algunas ocasiones. No tenía problemas médicos previos y de hecho, fíjate, que murió apenas unos días después de haber notado una cierta mejoría y haber dado negativo en los test de COVID-19. Llevaba meses, últimamente estaba teniendo una mejoría, le hicieron la prueba y había dado negativo. Como consecuencias del coronavirus, le tuvieron que hacer un trasplante de los dos pulmones, tuvo varias infecciones generalizadas, de hecho tuvieron que amputarle una de las piernas, es decir, una historia totalmente terrible. Cordero nació en Canadá, llegó a Nueva York para ser actor teatral, que era su auténtica pasión, y en 2014 pues fue nominado a los premios Tony, que son los premios más importantes del teatro, por su papel en Broadway, por el que también además ganó diferentes premios. También participó en televisión, lo vimos en series como Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales y Blue Blood, y desde luego es una pena porque deja no solamente a una mujer, sino a un hijo que se llama Elvis, de tan solo un año, así que una muy triste noticia.
Pues sí, sí que es verdad. Bueno, hay un proyecto que me llama mucho la atención para Amazon Prime Video, en la que estarán dos actrices que se conocen de hace tiempo, pero que además han estado en teatro la pasada temporada, llenando todas las salas donde iban. Hablo de Irene Escolar y Bárbara Leni, ¿no?
No solamente van a estar, sino que el proyecto es suyo. Ojo que ellas actúan como productoras y como absolutamente todo en este proyecto. Lo estamos viendo últimamente, que muchos actores, sobre todo actrices, se están metiendo al mundo de la producción. Lo hemos visto en Estados Unidos con Nicole Kidman, con Kate Blanchett, y aquí han dado el paso pues dos grandes, ¿no?, de la actuación, como Irene Escolar y Bárbara Leni. El proyecto para HBO se llama Escenario Cero. Es una apuesta, sabemos poco. Ellas hablan de que es una apuesta por las artes escénicas y que va a tener 6 episodios. Si antes, vamos a hablar luego en la sección de estrenos de Hamilton, ¿no?, de cómo están triunfando en las plataformas la grabación de determinados espectáculos teatrales, el proyecto de Irene Escolar y de Bárbara Leni va en ese sentido. Las dos tienen un premio Goya, Irene Escolar por Un Otoño sin Berlín y Bárbara Leni por Magical Girl, y van a ser el cabeza de cartel de este proyecto. Dicen que van a tener un equipo compuesto por destacados profesionales, directores y actores, pero no dan más pistas. Sabemos que es algo que tiene que ver con las artes escénicas, que va a tener 6 episodios, que lo vamos a ver en HBO, pero poco más.
En HBO no, en Amazon.
No, es de
es que yo tenía que apuntar a Amazon.
Pues,
HBO,
me ha tocado ya pasarte la chuleta. Es en HBO, el proyecto de Escenario Cero para HBO.
Muy bien. Y vamos a cerrar el apartado de noticias con una buenísima noticia, ya que se abren nuevos cines. Ahora que se cierran cines continuamente, el que se abran nuevos cines, nuevas salas, es una auténtica alegría, ¿no?
Sí, estamos hablando de los cines embajadores y la verdad que han tenido un poco de mala suerte y de hecho no les falta el humor, y eso es importante porque la nota que nos mandaban a los periodistas decía la tercera bala vencida, y es que los cines embajadores ya estaban prácticamente listos en el mes de marzo, iban a estrenarse a finales de marzo, principios de abril. Evidentemente la pandemia lo paralizó todo, y el viernes pasado, el viernes 3, pues iban a hacer una gran inauguración y hubo un problema con el cuadro de contadores del edificio en el que están, cuyos bajos ocupan estos cines, que no tenían nada que ver con los cines, y que hubo un pequeño incendio, y evidentemente eso pues tuvo que hacer que a pocas horas de empezar la inauguración, que la primera sesión iba a ser a 5:45, lo tuviesen que cancelar todo. Pero este viernes se ha dado el pistoletazo de salida, ha salido todo bien, así que nos alegramos bastante, y sobre todo porque se abran nuevas salas en el centro de las ciudades, que muchas veces es cierto que los multicines son muy cómodos, pero están a las afueras, y entonces es una muy buena noticia, no solo que abra un cine nuevo, sino que lo haga en el centro de la ciudad como los cines embajadores.
La verdad es que son salas pequeñas, con grandes pantallas y asientos que tienen, yo he visto las fotos en el cine, asientos que tienen una pinta estupenda, o sea que le deseamos toda la suerte del mundo a estos nuevos cines embajadores, que como decías tú, está en el centro, está bueno, muy cerquita de la Glorieta, en lo que es el final del paso de Santa María de la Cabeza. Está estupendamente bien situado. A mí me viene fenomenal. Estos tienen, me vienen al lado de casa. Así que, dicho esto, es hora de entrar en el grueso. Es hora de entrar en los estrenos de esta semana. Y el primer estreno es La vieja guardia. Se puede ver en Netflix. Netflix de vez en cuando produce películas de muchísimo dinero que podrían haber tenido su lanzamiento en cines, como es este caso, como fue la película de Clint Eastwood, por poneros en situación. Y en esta ocasión no solamente porque esté Charlize Theron, sino porque el reparto es muy bueno, la acción es continuada, está rodada como si fuera una película para cine, no una película para televisión, y a partir de aquí, pues solamente lo que es la plataforma de Netflix podréis verla. Es una producción tan estupenda que la convierte en el título de la semana, en el título que espera Netflix que sea no solamente el más visto, porque no se puede comparar con las salas, pero sí para que se pueda situar el número uno en películas y series, que hasta ahora ocupa una serie española como son Las chicas del cable. ¿De qué va La vieja guardia? Bueno, La vieja guardia realmente va de inmortales. Es una banda de hombres y de mujeres, pero vamos, de pocos hombres y pocas mujeres, entre ellos está Charlize Theron, que es un poco la capitana de todos ellos, que creen que no pueden morir nunca, que se regeneran siempre y que luchan contra el mal en los siglos de los siglos, y que vamos a ir averiguando en la película, pues de qué siglo prácticamente es cada uno, cómo se unen a este grupo, cuáles son las cosas que tienen que vencer y cuál va a ser su último gran enemigo, que es un científico o una gran empresa que tiene a su cargo grandes científicos para intentar exprimir a estos inmortales, entre comillas, para oficialmente salvar o ayudar a la humanidad, pero evidentemente es para hacer el negocio padre. No os puedo contar más. Podemos decir que hay muchísimas secuencias de acción, que es casi un thriller, y que la aventura está servida y que puede convertirse, eso sí lo puedo decir, en una franquicia, porque aunque tiene un final un poco ambiguo, es verdad que el final es abierto y se puede convertir, si la peli va bien, en una franquicia, estén o no todos los protagonistas, con que esté alguno, pueden continuar la historia. No sé qué te ha parecido, Sergio.
Coincido contigo. Yo ya soy un fan indiscutible de Charlize Theron porque no recuerdo papel malo. Tiene la capacidad de mimetizarse con el personaje y de darle una credibilidad absoluta, en este caso interpretando a esta Andrómeda, que es una mujer inmortal, ¿no? Es una película muy interesante, con mucha acción, como tú decías y recordabas, la de Taylor Rake, que protagonizada por Chris Hemsworth, también para Netflix, pero aquí hay mucho más trama subyacente y eso es lo que hace que se pueda convertir en franquicia, aunque la otra también creo que puede ser franquicia. Es decir, Netflix está apostando por grandes productos, por grandes películas que pueden ser franquicia y que pueden ser un poco el buque insignia en los próximos años de la plataforma. La historia es muy interesante, estas personas, como tú dices, entre comillas, inmortales, que llevan siglos ayudando a la humanidad, muchas veces sin ellos ser muy, muy conscientes del bien que están haciendo, y se van a encontrar con un villano que quiere pues sacar esa cura de inmortalidad para venderla. Me parece muy interesante, te hace reflexionar incluso en algunos puntos sobre la inmortalidad, es decir, que me parece una muy buena película, una muy buena opción, y de hecho por eso la hemos situado en el primer puesto en los estrenos, porque para mí es el más atractivo, desde luego.
Vamos a escuchar el tráiler de La vieja guardia.
¿Quién eres?
Puedes llamarme Andy. Lidero un grupo de soldados. Guerreros, como tú. Con unas habilidades poco comunes.
¿A qué te refieres?
No me jodas. Digamos que resulta difícil matarnos. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres respuestas? Tengo a la nueva.
¿Y?
Creo que tiene potencial. Lo ves, ya cicatrizas más rápido. Lo harás genial.
¿Y sois los buenos o los malos?
Depende del siglo.
Entonces nunca morimos.
Que sigamos viviendo no significa que no nos quememos.
A lo largo de la historia hemos protegido este mundo luchando entre las sombras. Pero es prácticamente imposible desaparecer en el mundo en el que vivimos. ¿Quiere que les haga una?
Muchísimas gracias.
Ya está.
Gracias.
Estamos hablando de individuos extraordinarios.
Del cine norteamericano nos vamos al cine español. En este caso una coproducción entre España y Argentina que se llama La maldición del guapo, y que entre sus intérpretes está Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti, Malena Alterio, Cayetana Guillén Cuervo, en fin, tiene un reparto a priori bastante popular. La historia es muy sencilla. Gonzalo de Castro sustenta un poco el peso de esta comedia de estafadores. Él es un antiguo delincuente de la vieja escuela, que tiene que volver a delinquir cuando su hijo, con el que no se lleva excesivamente bien, y además al que hace años que no ve, le pide ayuda. Al principio se va a resistir, al segundo esto le empieza a interesar, el tercero ve la posibilidad que tiene los dueños de la joyería, donde han de alguna forma estafado al hijo, es decir, el personaje de Juan Grandinetti, y a partir de aquí vamos a vernos envueltos en una aventura que va más allá de la estafa en sí, sino que además tendrá como protagonismo especial esta relación de padre e hijo. Atención también a la interpretación de Ginés García Millán, un actor muy popular por muchas series de televisión y secundarios en el cine, que en esta ocasión hace el amigo del protagonista, el que le proporciona un dinero que tampoco está muy limpio, que digamos. Querido Sergio, tú me dirás qué te ha parecido La maldición del guapo.
Es una comedia fresca, porque bueno, no es comedia del todo, pero sí tiene ciertos tintes cómicos, ¿no? En este personaje de Gonzalo de Castro, que se caracteriza para hacerse pasar por el tío de su hijo en determinados momentos. También está Carlos Hipólito, es decir, que el reparto es bastante, bastante interesante, y al final es una historia que hemos visto, pero que está bien resuelta, ¿no? Es Gonzalo de Castro, como tú dices, interpreta pues a un a un vividor, a un estafador de la antigua escuela, ¿no? Es como él, ahora lo vamos a escuchar en la entrevista, dice que su personaje es un truán, es un señor, es decir, es un señor, un galán, pero es un estafador y eso hace que tenga como mil caras. Y lo interesante al final va a ser la relación que tiene con su hijo, al que no sabemos del todo si quiere ayudar, si quiere exprimir. Entonces ahí, en esa ambigüedad, se va a mover la película, va a tener giros cómicos, y la verdad que es bastante interesante, bastante fresca para esta época del año, para ir al cine a verla.
Pues tuvimos la oportunidad de poder hablar con Belardo Campo Feijóo, que es su director argentino de origen, y Malena Alterio, que tiene una colaboración muy especial, y después con los dos protas absolutos, Juan Grandinetti y Gonzalo de Castro. Gonzalo de Castro y Juan Grandinetti. Vamos con el Dire.
¿Por fin vienes a verme?
He venido porque necesito tu ayuda.
Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre.
Al padre no, al delincuente.
Yo no soy un delincuente. Jamás he estafado a un pobre.
Ayer en la joyería me robaron dos pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas.
La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos. Y eso debieron pensar las ladronas. Que eres un poco tonto.
Necesito recuperar mi imagen como padre.
Sos un farsante. Por eso tu hijo te la tiene jurada.
Puedo decir que soy tu tío que vivió en Buenos Aires.
Eres una máquina de mentiras.
Mi sobrino me dijo que sos un artista.
La maldición del guapo es una película que va más allá de una estafa complicada. Es la relación de un padre y un hijo. Es la relación con unos personajes muy peculiares. Y sobre todo es una película que indaga mucho en los sentimientos, ¿no? A través de un planteamiento general. Y a mí es lo que más me gusta de la peli, todas las tramas y todo lo que plantea La maldición del guapo. Yo no sé cuál fue tu intención a la hora de meterte en este proyecto, querido director.
Bueno, me acabas de hacer feliz. O sea, has dicho lo que yo quería hacer. O sea, yo no quería hacer ni una comedia grosera, ni una película de estafa. O sea, quería que la estafa estuviera en segundo plano y que lo que estuviera en primer plano fuera una película de personajes con relaciones que te permitan involucrarte con situaciones que todos vivimos con esos personajes. O sea, ¿quién no tiene algo para decirle a un padre? Gonzalo, por supuesto, que es el colmo. Es el mal padre por excelencia, egoísta, pavo real, mentiroso compulsivo. Pero bueno, todo hijo quiere tener un padre, aunque no sea el mejor. Y así sucesivamente. Yo quería que el sistema de que el espectador pudiera engancharse en ir descubriendo las diversas facetas de estos personajes, y entonces siempre sin perder la línea de la comedia, pero con pícaros y truhanes que nos dijeran un poco más y que fueran queribles, o sea, queribles porque son perdedores. Y bueno, ya lo dije, para eso, para completar eso, se necesitaba un elenco no de actores corrientes, sino un elenco de grandísimos intérpretes, y bueno, y creo que el mérito está esencialmente en cómo ellos le dieron vida y los volvieron a estos pícaros, los volvieron entrañables.
Y no de esto sabíamos uno de los puntos claves de la historia. Pero sí es un personaje en el que te sientes muy cómoda, o por lo menos en la película se te ve muy cómoda, haciendo ese personaje, podemos decir, malvado, entre comillas.
Ah, no te he escuchado la primera parte de la pregunta.
No, que decía... Sí, que no podemos desvelar demasiado de tu personaje, porque nos pasaríamos gran parte. Pero que yo te encuentro muy cómoda en este personaje, que no sé si calificarlo de malvada.
Bueno, es una mujer fría, profesional, es una mujer calculadora que no da puntadas sin hilo y que aparente se presenta como todo esto que te acabo de contar, pero que luego gira hacia otro lado. Y la verdad que es divertido ir cambiando, ¿no? De tratar de componer otro tipo de personajes, no sé, igual más económicos en el movimiento, en la expresión, y que luego se van humanizando. Eso es divertido, es divertido. Bueno, la verdad que también coincidir con todo este plantel, como dice Beda, de compañeros, amigos, ha sido muy bonito en el rodaje.
Hablamos de tu colaboración con el cine argentino, porque era también una película argentina, en este caso es una coproducción. Y yo creo que es una forma de abrir camino, ¿no? Entre dos cinematografías. ¿Verdad?
Sí, sí, no, yo siempre. Esa es una. Es un deseo que espero hacer realidad pronto, no sé cuándo, porque ahora la situación como está bastante complicado, pero yo siempre he anhelado y deseado trabajar en la Argentina. Siempre he trabajado con directores argentinos, pero en España, tanto en el cine como en el teatro. Pero allí no, y esta es una deuda que yo me tengo que saldar en algún momento.
Hablaba el director de lo complicado o lo sencillo que ha sido trabajar con los actores una vez elegidos, ¿no? Pero imagino que el casting no tuvo que ser muy fácil.
Me preguntas a mí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, una vez que se, viste que el casting definitivo lo haces cuando está el, cuando la producción tiene el dinero. A mí se me ocurrió enseguida el casting, debo decirte. Se me ocurrió Gonzalo de Castro, porque lo conocía del teatro. Es un gran actor, bueno, fue famoso por series que hizo. Y me pareció que tenía una vis cómica, que era gracioso, solo de verlo, de caminar, de hablar. Tenía un plus que le iba a venir muy bien a ese seductor, a ese manipulador. Y después lo demás fue muy sencillo. Con Carlos Hipólito yo he hecho 5 trabajos, es un actor descomunal. Ginés García Millán llega porque Hipólito me dice: no puede dejar de trabajar con un actor que es mejor que yo, y entonces lo llamé. Malena llega porque yo tenía ganas de trabajar con ella, entonces tampoco vacilé en llamarla, y así sucesivamente. O sea, en realidad no fue difícil y se dio esa casualidad de que en general todos se entusiasmaron rápidamente, dijeron que sí, y bueno, y fue bastante sencillo, y el rodaje fue estupendo. O sea, más allá de que rodamos en julio, y era como rodar en, como hacer el rally en el Sahara, lo demás fue extraordinario.
Ay, Malena,
y creo que se refleja en la peli.
Sí, Malena, yo te admiro por muchas cosas, como bien sabes, pero me admira mucho tu capacidad a la hora de elegir personajes. Es decir, bueno, una protagonista está muy bien, pero lo más difícil es que en un personaje más pequeño como es el tuyo, no menos importante porque tiene mucha importancia en la trama, tengas que desarrollar en pocos minutos o en pocas secuencias lo que da de sí el personaje. ¿Es más complicado este tipo de colaboraciones que hacer una protagonista?
A ver, tiene sus pros y sus contras. O sea, el compromiso, o sea, el compromiso siempre es total. Cada vez que digo un sí, yo me comprometo hasta las trancas. Pero la responsabilidad, el peso que recae de un protagonista no es secundario. Y eso hace que uno tal vez esté más libre. Pero, por otro lado, también es como que hay que pegarla, porque si tú tienes toda una película, la puedes pifiar en un lado, pero lo vas recuperando en las otras escenas, ¿no? Y dices, ay, pero lo puedo matizar, ¿no? En los secundarios es como que, bueno, tiene que estar bien escrito, Tiene que ser interesante el personaje, bien desarrollado, redondito como para acertar y dar en la diana, ¿no? Y yo me acuerdo, Carmen Maura me lo decía, esto me lo explicó bien claro. Cuando yo hice El Palo hace muchísimos años, ella me decía eso, que siendo protagonista uno tiene más opciones. Cuando haces un secundario la tienes que pegar en las dos o tres secuencias que tengas y que luego, no sé, el montaje, los astros y todo se confabulen para que te salga redondo.
Beda, nos queda muy poquito tiempo, pero es el momento para recomendar La Maldición del Guapo en el cine, para que la gente vaya al cine en estos tiempos tan raros, ¿no? Que le ha tocado vivir a la cultura y al cine en concreto. ¿Por qué? O vamos a animar a la gente a que vaya a ver La Maldición del Guapo. ¿Por qué te acercarías tú al cine a verlo?
Bueno, yo creo que primero porque creo que la película podría ser que una mayoría se vaya con una sonrisa, y eso en estas épocas no es poco, ¿no? Llevarte una sonrisa no es poco. Y otra, porque creo que la película permite, para el que quiere, hacer toda una serie de comentarios, si se va a tomar algo o si se va a comer con la gente con la que estuvo. Permite hablar de cosas que son esenciales a nuestras vidas, las relaciones de padre-hijo, las relaciones de amistad, lo que significa ser un mal padre, o sea, de verdad, lo que significa la necesidad del hijo porque el padre lo apruebe, y lo que significa, está muy extendido en el mundo actual, lo que significa la picaresca, que es, en fin, a ver cómo logro, con astucia, sacar ventaja de determinadas situaciones, y cuando empiezas con eso, te empiezas a olvidar de lo que está bien y de lo que está mal. Termina tu ego por sentirse satisfecho simplemente porque vas logrando triunfos, aunque bordeen la delincuencia, ¿no?
A mí me has convencido, no sé a ti, Malena.
Yo totalmente de acuerdo. Y además, el aire acondicionado fresquito en verano sienta bien.
Diga usted que sí. Al cine, hay que ir todos al cine. Ya hablaremos más detenidamente, Malena, de proyectos, de trabajos, que espero que tengas ya en quieras. El futuro. Y espero que Beda también siga trabajando allá, en Argentina, en España, y que nos siga brindando trabajos tan estupendos como La Maldición del Guapo. Muchísimas gracias a los dos, mucha mierda, tonelada de mierda, y nos vemos pronto, siempre en el cine. Gracias.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias a ti.
Es cine, es radio.
Buenos días.
Buenos días, Sergio. Muy buenos días a los dos, gracias por la entrevista. Gonzalo, tienes un personaje muy atractivo, es un estafador, es un personaje con muchas caras, pero también es un señor, ¿no?
Es un truán y es un señor, que diría Julio Iglesias, ¿no? Pero sí, eso es el atractivo, el pegamento fundamental y el porqué de hacer esta comedia, es porque cuando yo lo leí dije, yo esto lo quiero hacer, no quiero que lo haga otro, ¿sabes? Aunque Beda, el hombre, dijo, creo que Gonzalo podría defender esto bien, yo enseguida cuando lo leí, me vi. Hay personajes en los que te ves, en los que no te ves, o que están muy alejados, o muy errados, o que el acierto no va a ser. Pero en este caso, sí, es un seductor estupendo, un tipo además que, sobre guión, como has visto, la película cuenta que al final, yo tengo la fortuna de interpretar a un mismo personaje, pero que tiene una dualidad, pues hago dos al final, ¿no? Y eso me permitía pasármelo mejor todavía, porque cada vez que leía el guión, no solamente cuando estaba como padre decía cosas interesantes o no, sino cuando luego se disfraza de su tío, es todavía mucho más rocambolesco. Y entonces me parecía un baile, ahí dije, bueno, pues adelante, esto hay que hacerlo. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que el público se lo pase mejor.
Y en tu caso, Juan, ¿cómo has sido? Supongo que también has disfrutado un personaje que también tiene muchas caras, aunque en apariencia es más frío que el personaje de Gonzalo, que no se cambia físicamente, pero sí creemos que las apariencias engañan, ¿no?
Sí, también yo creo que, bueno, también sufre de esta dualidad, una dualidad interna de dos fuerzas que van tirando para lados contrarios. Por un lado, este deseo o este objetivo de diferenciarse lo más posible de su padre, y a medida que más va consiguiéndolo, hay algo ahí que se despierta que es como una mayor necesidad y urgencia de recuperarlo. Entonces, hay ahí como una contradicción interesante en el personaje. Como bien decís, también a medida que va avanzando la película, bueno, uno va descubriendo que este personaje tiene más capas que las que a simple vista se ven. Y que tiene un mundo interno bastante grande que a lo mejor hace parecer todo de otra manera.
Porque de hecho tu personaje está muy seguro de sí mismo, reniega de su padre, pero a la mínima vemos que le reprocha el no haber estado ahí. Por mucho que haya relaciones tormentosas con los padres, parece que siempre dejamos ese hueco, ¿no?
Sí, sí, y también un poco esto también, es apariencia, en definitiva, me parece. Lo que él muestra, no sé si es realmente lo que le pasa. Me parece que al haber sufrido en carne propia todo este pasado con el padre, bueno, hay una coraza que arma él y que se muestra al mundo de una manera mucho más entera que lo que realmente es, porque al mínimo problema, al primero al que recurre es al padre. Entonces, hay algo ahí, hay una urgencia y unas ganas y una necesidad de recuperar esa figura que lo van llevando por este camino.
Y Gonzalo, tu personaje es ese padre que intenta ayudar a su hijo al final de la forma que sabe, ¿no? No es la mejor forma posible, pero su forma es estafar, claro.
Efectivamente, claro, si fuera cocinero o panadero, pues le daría barras de pan. Pero efectivamente, yo antes lo he dicho, el destino es el destino y la vida es la vida y el oficio es el oficio. Con la cuchara que cojas, con esa debes comer, dice el refrán. Este al final cogió la cuchara seguramente equivocada, ¿no? Pero es la que tiene, no tiene otra. Y claro, bueno, como es un tío listo, es un tío preparado, es un tío rápido, es un tío ágil, sabe perfectamente que con esas maneras y con esas formas lo que tiene que hacer es seducir no solo a la gente para engañarla, sino seducir a su hijo para que entienda que su padre no tiene otra cara más que la que es. Y con esa manera, y de esa manera recuperarlo. Entonces, bueno, se lo pasa bien porque es un cara, pero en el fondo es un tío listo, brillante, inteligente y el tiro y el norte lo tiene muy claro, ¿no? Y sabe que su hijo al final, o quiere saber que su hijo al final terminará perdonándolo y terminará queriéndolo. Pero bueno, eso no hay que tampoco, en fin, hasta ahí puedo contar porque no quiero desvelar tampoco nada, ¿no?
La trama principal es una estafa, por así decirlo, pero la película habla de muchísimas más cosas. Habla de paternidad, de egoísmo, de la necesidad de ser querido, ¿no? Hay muchísimos temas subyacentes detrás de la trama principal.
Sí, evidentemente. No solamente habla de... Efectivamente, tienes toda la razón. Porque en el fondo, al final, son personajes que tienen una humanidad, son personajes que tienen un contenido, que tienen un trasfondo, el mío, pero el de cualquiera de la película que el espectador pueda ver. Pero porque además ve dado campo en la historia que escribe, dota a sus personajes de un volumen, de una humanidad y de un recorrido emocional, de un arco, donde se pueda ver distintos tonos, ¿no? Y en este caso, pues sí, no solamente Humberto es un estafador, es un hombre herido, es un hombre solo, es un hombre complejo, es un hombre... triste, que reclama amor, que reclama ternura, y todo eso creo que está muy bien contado con el guión de Beda. Creo que queda bastante claro cómo le pasa a su hijo, ¿no?
Juan, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de interpretar a tu personaje? Porque vemos que la relación con el personaje de Gonzalo era clave, esa relación de padre-hijo, que es una relación fría, pero que al mismo tiempo tiene que haber complicidad, ¿no?
Sí, El mayor reto fue la película en general. No hay nada puntual que te pueda decir, y acá... yo venía con mucha expectativa, muy expectante de lo que iba a hacer la película y también de conocer a la gente que iba a formar parte de la película, que yo la verdad es que solo conocía a Beda y no muy formalmente, sino de habérmelo cruzado alguna que otra vez. Entonces mi mayor desafío era eso, era tratar de integrarme y acoplarme lo más posible a un grupo de personas que yo la verdad que no conocía. Y si bien fue el desafío más grande, también fue la incertidumbre que más rápido se resolvió, porque al poco tiempo de estar acá ya me hicieron sentir muy en casa. Y yo también me pude adaptar a eso y hacer mi casa en este contexto. Así que el desafío más grande fue eso para mí, fue poder disfrutar de todo esto y bueno, y hacerlo obviamente de la mejor manera que yo creo podía hacerla.
Gonzalo, en las historias siempre tendemos a ir con los buenos, siempre nos solemos poner de su parte. Tu personaje al fin y al cabo es un estafador, es un embaucador, y sin embargo crea empatía. ¿Dónde crees que radica el secreto para empatizar con tu personaje?
Bueno, fundamentalmente yo creo que sobre guión, evidentemente eso está escrito. Hay que defenderlo bien e intentar transmitir lo que el director quiere. Pero claro, es que estos personajes seductores y estos personajes estafadores que tienen una parte muy sensual y muy amable y muy... son tipos que están bragados en ese tipo de lides, ¿no? Y saben que siempre al final, con una sonrisa o con un desliz o con un tal, terminan saliéndose con la suya. Son simpáticos porque son muy creíbles. Y luego, si encima le pones un poquito de ternura y le das un poquito de guasa, son personajes que en el fondo no puedes no quererlos, ¿no? Porque dices, joder... bueno, para eso justamente es este guión, ¿no? Los estafadores son gente que todo el mundo querría ser, ¿no? Y si encima tienes un poquito de guasa, no te cuento. Así que, bueno, yo me lo he pasado muy bien y creo que el público se lo pasará estupendamente viendo esta película estupenda que hemos cocinado, y lo digo de verdad, el verano pasado.
Me quedo sin tiempo, ya hablaré otro día, Gonzalo, cómo han sido esas clases de tango. Muchísimas gracias a los dos y espero que vaya muy bien la película y que la gente vaya al cine, que es lo importante.
Gracias, Sergio.
Gracias, Sergio.
Me cuesta mucho definir nuestro siguiente estreno, que se llama Under the Skin, interpretada por Scarlett Johansson. Ha tardado bastantes años en llegar a España. Yo es una peli que no entiendo. Y como no entiendo nada de esta película, sí tengo que decir que las críticas son extraordinarias, pero extraordinarias, como yo hacía tiempo que no leía. De hecho, os voy a reproducir una crítica de la que no estoy de nada de acuerdo, porque si algo me produce Under the Skin no es asombro, sino desconcierto e incluso aburrimiento. Os comento la crítica, que es un ejemplo de otras muchas que de verdad... es impresionante, porque podéis leer fotogramas, podéis leer Cinemanía, podéis leer Supertele, o sea, todos, obra maestra. Y mirad cómo empieza esta. Hace 7 años se presentaba en la Mostra de Venecia Under the Skin, la tercera película de Jonathan Glazer, que ha hecho Sexy Beast o Reencarnación. Bueno, una de las mejores películas de ciencia ficción de las últimas décadas. Basada en la retorcida novela del holandés Michael Faber, que tardó 9 años en adaptar junto a Walter Campbell la película, esta es ya de culto, con elementos en común con El hombre que cayó a la tierra y Especies, que aún así no llegó a estrenarse en nuestro país. El cineasta británico regala a Scarlett Johansson, desprovista de todo glamour, envuelta en un abrigo de piel y con pocas frases en toda la película, el mejor personaje de su larga carrera. interpreta a una atractiva extraterrestre que recorre Escocia en una furgoneta blanca, capturando como una especie de fan fatal a hombres que servirán de alimento para los de su especie una vez los sumerja en una piscina oscura y pegajosa. El director consigue una película abstracta y fría, como sus dos anteriores trabajos, gracias a la fotografía de David Lenden, a la banda sonora electrónica de Mika Levy, miembro de Mikachu, que funciona como una gélida parábola sobre el amor, el sexo y la soledad. El director, autor del polémico corto The Fall, emitido el pasado otoño en la BBC, prepara ya la adaptación de la novela La zona de interés, que Servidor, visto lo visto, no piensa volver a ver. ¿Cómo te quedas ante esta crítica que es similar a las que aparecen en otros medios cinematográficos, Sergio?
Pues creo que los extraterrestres somos tú y yo en esta profesión.
Y el espectador, ¿no?
Porque los compañeros me asombran, están totalmente asombrados, encantados con esta película que tanto a ti como a mí nos ha horrorizado. Y mira que yo tenía muchas ganas de verla porque oí hablar de ella cuando, lo has dicho, se presentó en Venecia en 2013, en el Reino Unido se estrenó en 2014 y sabía que Avalon estaba detrás de la compra de los derechos para distribuirla en España desde 2014, pero pedían tantísimo dinero porque estaba como sobrevalorada, superinflada. Entonces la distribuidora madre pedía mucho dinero y Avalon pues no podía permitírselo y no le cuadraban las cuentas. Y cada año han estado insistiendo hasta que, bueno, pues ya han pasado los años viendo lo de la distribuidora, la productora, que no iban a venderla ya, pues se han dejado a un precio más asequible para poderla distribuir en España. Cuando la hemos visto, a mí, yo es que no entiendo la película, es decir, no entiendo cuál es el encantamiento que tiene sobre nuestros compañeros esta película, esta mujer, que la historia puede ser interesante, ¿no? Que va buscando a hombres, que van a tener un desenlace fatal y que ella es una extraterrestre, pero yo es que no entiendo absolutamente nada de la película en el modo en el que está contado. Y me desengancha totalmente una y otra vez, y es imposible que entre en ese planteamiento visual que nos plantea el director. Así que a mí, desde luego, no me ha gustado.
No, y yo creo que el espectador medio se aburrirá como una ostra, a pesar de los desnudos, porque se pasa la película desnuda, ¿sí? Scarlett Johansson, que luego en otras películas muy comerciales pone todo tipo de pegas a cualquier desnudo. Eso lo tiene ella súper claro.
Desnudos, ¿no? Integrales, además.
Sí, totalmente integrales. Vamos a oír un poquito en inglés, eso sí creo que nos estrena doblada.
So you've got the phone?
Yes.
You think I'm pretty?
Well, I'm gorgeous.
Come to me.
Nuestra siguiente película es un drama, no voy a decir de esos intensos, pero sí con el suficiente suspense como para mantener una historia al servicio de una gran actriz como es Cate Blanchett. Bernadette Fox, ¿dónde estás? Bernadette, así se llama la película, el personaje se llama Bernadette Fox, es una carismática arquitecta que, aburrida de su vida en la grisácea Seattle con su marido y su hija, decide escapar. Tanto la hija, adolescente, y el marido van a emprender su búsqueda a partir de unos emails que va poquito a poquito dejando. ¿Cuál es el mayor interés de esta película? Bueno, pues el mayor interés reside primero en Cate Blanchett, que como siempre está estupenda, y en el director, en Richard Linklater. ¿Por qué? Porque este es el autor de la aclamada trilogía de Antes de que estuvo a lo largo del tiempo acompañándonos, pues de Ethan McCrory, un montón de buenos momentos y de buenas líneas escritas en el cine. Ethan Hughes, como decía, era su protagonista, y es un director tan peculiar que esta comedia tan ácida está basada en un bestseller, cosa que él no suele hacer, de María Semple, que permaneció un año en el top 10 del New York Times, y es su trabajo más impersonal, como os decíamos, pero funciona muy bien, como también os comentábamos, gracias a su protagonista. A este director se le debe esa película que tardó 12 años en rodar, porque esperó a que sus protagonistas pues vivieran en la realidad esos 12 años y el cambio físico que requería su historia. Película interesante, película que está en los cines y que no sé muy bien qué suerte va a tener, pero que merece por lo menos un punto de vista a la hora de acercarnos a una sala a ver una peli. ¿Dónde estás, Bernadette?
No sé, yo probaría a apodarla, pero...
¿Puedo ayudaros?
¡Ah, hola, Bernadette! No sabía que estabas en casa.
Ya lo veo.
Espero que no te importe, he llamado al especialista en eliminación de zarzas.
Las zarzamoras pasan por debajo de la tapia.
Están en mis jardineras elevadas, en mi humus de lombriz.
Soy Tom.
Bernadette Fox. Sin tarjeta.
Buenos días, cariño.
Hola, mamá.
Bernadette Fox era ni más ni menos lo más arriesgado en el mundo de la arquitectura hace 20 años.
Creo que lo que le pasó a mi madre es que se centró tanto en su familia que se olvidó de sí misma.
Cielo, ¿estás durmiendo bien?
¿Dormir? ¿Qué es eso? Oh.
¿Estás diciendo que ha atropellado a una madre en el colegio?
¡Bernadette!
Está viniendo. ¿Qué hacemos?
¡Dísele!
¿Y que ha dejado crecer un entorno que ha destrozado la casa de la vecina?
Vamos ahora con una coproducción entre Reino Unido y Japón que lleva como título First Lap. Es japonesa realmente, todos sus actores lo son y la ciudad donde está rodada también, con lo cual podemos hablar de Japón como productor y como conductor de esta historia, en un principio un tanto rara. Tengo que decir que el cine asiático, sobre todo el surcoreano, a mí me gusta mucho cuando se mete en el mundo de acción, pero el japonés yo no había visto mucho demasiado a la hora de acercarse al thriller, y copia mucho de ese cine. Es la historia, violenta por otro lado, de un boxeador que se llama Leo, que se enamora de una prostituta adicta, que la conoce así de golpe y se enamora de golpe, envuelta en una trama de tráfico de drogas, y durante una larga noche son perseguidos por un policía corrupto, un yakuza, su némesis, y una asesina enviada por las triadas chinas, porque también los chinos son los malos de la película. Aparece todo tipo de cosas en un principio, hasta que te acostumbras a saber quién son unos y otros. Te lleva un tiempo, pero después uno entra muy bien en esta historia, en la que no te deja un minuto para el respiro, ¿no, Sergio?
Sí, no te deja ningún minuto para el respiro. Tarda en arrancar, es verdad que tiene un primer acto que es un poco, a lo mejor un poco lento, pero luego cuando arranca son todos fuegos artificiales, y a mí me convence el nombre, y como empieza la película te puede indicar que va a ir por una historia de amor entre un chico y una chica, pero a los pocos minutos vemos ya un asesinato y sangre, y vemos que la sangre va a ser protagonista, y de repente, como tú dices, aparecen policías corruptos, chinos, japoneses, samuráis, gánsteres, y ahí hay una mezcla de todo, pero me parece que está todo muy bien dosificado y equilibrado, y al final a mí me resulta que First Love es una película bastante interesante.
Pues vamos a escuchar el tráiler.
La guerra se respira en el aire.
Pues Netflix también ha estrenado en estos días una comedia que se llama Atrapa ese mail, y que a mí me parece una gran tontería, pero también es verdad que es ese tipo de películas que funciona, que tiene un público fácil, que lo que busca es puro y duro entretenimiento, que le libre un poco de los malos días y de los malos rollos, y entonces se sienta a verla y la ve hasta el final. La historia de una mujer que es un poco alocada, que ella piensa que con decir la verdad y actuar como tal le va de todo bien, y tiene ese punto de neurosis necesario pues para no ser feliz en su vida, a pesar de que tiene dos amigas estupendas, tiene familia, tiene de todo, pero no encuentra a un amor, no encuentra al hombre de su vida. Lo va a imaginar, yo creo, más que a comprobar que sí, que lo ha encontrado, y tiene una cita romántica, y de pronto este hombre desaparece, no se sabe nada de él, ella se enfada mucho, y con sus amigas, que se han corrido una juerga en casa a base de alcohol, pues deciden escribir todos los peores insultos que os podéis imaginar y mandárselos por mail. ¿Qué pasa? Que al poco de haberle mandado el mail, le llama el muchacho enamorado, que está simplemente en un hospital en México, que ha tenido un accidente, no tiene móvil, no tiene ordenador y no sabe, le quiere pedir disculpas por no haberse puesto en contacto antes. Ella no se le ocurre mejor idea que viajar a México para intentar saber dónde está el ordenador y poder borrar del ordenador el famoso mail. Sus amigas, claro está, la acompañarán. ¿Qué va a pasar? Pues de todo. Poneros en lo peor, porque si no, no habría película. Pero incluso pueden ocurrir cosas buenas. Eso lo vais a contemplar si queréis ver en Netflix, repito, Atrapa ese mail, que no sé si a Sergio le gustó.
Es como dices, es una comedia facilona y desde luego, si tienes un mal día, te la pones y te ríes. Es decir, antes hablábamos de cómo Netflix está apostando claramente por películas de acción y superproducciones, como La vieja guardia, y también por este tipo de película. Y hace unas semanas hablábamos, por ejemplo, de Los tortoritos, ¿no? Son comedias gamberras, comedias dirigidas a un público más bien adulto, y que, bueno, pues son fáciles, se dejan ver, es entretenida, sobre todo gamberra, incorrecta, ¿no? Esta chica, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar por el amor de su vida, o lo que ella cree que es el amor de su vida, y quiere recuperar a toda costa ese email, y entonces se va a embarcar en este viaje que es totalmente de locura, un poco para que os hagáis una idea en la línea de, no llegando a ese nivel, evidentemente, de Resacón en Las Vegas, de voy tomando decisiones erróneas, pero ya tiro para adelante. Me parece que es divertida sin más y entretenida, o sea, no le busco mucho más a este tipo de películas.
Bueno, pues para que os hagáis una idea, este es el tráiler.
Creía que al cumplir los 30 estaría casada.
Oye, ¿y por qué no pasas de los tíos?
Dejaré de tener citas durante un año mientras mis ovarios cogen polvo y crían percebes. Tengo una cita a ciegas. ¡Hola!
Hola. Mira, Wesley, pareces una buena chica, solo que no es buen momento para mí.
¿Perdona, qué? Creepy. ¡Ah!
¿Señora?
Oh, Dios, ¿quién eres?
Soy Jared Sterling.
¿Qué cosas sabes sobre el chico?
¿Quiere tener hijos? ¿Tiene un edredón duvet? ¿Qué más puedo querer?
Creo que eres la chica perfecta.
Jared me está ignorando. Voy a mandarle un email.
¡Mándale un email!
Por si te lo estás preguntando, me va genial. Excepto por el hecho de que hace 5 días tú entró en mí y no he sabido nada más de ti. Tú es mala.
Te hagas un estúpido tatuaje de unicornio.
Yo, Patricia.
No abandonamos la plataforma porque esta semana Netflix estrena una gran serie, se llama Desplazados. Está inspirada en hechos reales. Esta miniserie australiana de 6 episodios sigue la historia de Sophie Wermeer, que es la actriz, la que le da vida, que se llama Yvonne Strahovski, que sale en El cuento de la criada. Ella da vida a una azafata aérea que intenta escapar de una secta. Por otro lado tenemos a Mer, un hombre que huye de Afganistán con su mujer e hijos, un hombre que deja una situación laboral precaria y un burócrata que intenta ocultar un escándalo nacional. 4 desconocidos cuyas vidas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en pleno desierto australiano. En el reparto también sale Claire Blanchett y Dominic West, que son los dueños, entre comillas, de esa secta que a través del baile y el amor van a intentar captar el máximo de adeptos, y donde va a entrar este personaje de esta mujer que lleva un poco más el peso de toda una peli, una mujer que está totalmente ida, que de alguna forma le ha afectado la cabeza, que está metido en un centro, como decíamos, de ilegales o de gente que tendrán que ver si pasan o no el encierro para poder tener una libertad o no en Australia y no se dan cuenta que la persona que tienen dentro, que ella insiste en que es de Dinamarca, no es australiana, con el consiguiente escándalo si lo averiguan. Todo se va a ir mezclando, todo está muy bien contado y la verdad es que no sabes nunca hacia dónde va a continuar esta historia, esta gran historia, y de alguna forma también de estos centros de acogida que para mí en muchos momentos también tienen muchas dudas, ¿no? Del por qué existen, cómo existen y para qué existen. Desplazado, Sergio.
Me parece una gran serie. Me parece muy interesante la trama y sobre todo me sorprende que pasase en la vida real, ¿no? Esta chica que trabaja en unas líneas aéreas, que ha sido captada por esta secta porque sobre todo lo que venden es que le dan amor y a personas solitarias, porque vemos desde el principio, las primeras escenas, rechazo de su familia hacia ella o hacia la vida que lleva, porque no es la que la familia cree que debería de llevar, y en un momento dado, cuando ella huye de esa secta, lo que intenta es suicidarse en el mar, y al final la va a rescatar una patera, que la va a rescatar la Guardia Costera Australiana, y por eso esta chica termina en este centro de internamiento de inmigrantes. Por tanto, es una serie muy dramática en muchos momentos, pero que plantea cosas muy serias, muy interesantes, y sobre todo esa visión, ¿no?, de una chica que sin comerlo ni beberlo lo ha terminado en un centro de internamiento de inmigrantes, que no tiene documentación, que nadie la cree, que además tiene que enfrentarse a su familia. En fin, son una serie de tramas que se van cruzando y que me parecen muy, muy interesantes en una apuesta, una serie que está detrás la propia Cate Blanchett, además.
Sí, sí, como productora. Vamos a escuchar un poquito de esta serie.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero ser amada.
Pero aquí tú puedes ser quien tú quieras ser.
Sophie desapareció. Me pregunto si saben de ella.
Solo dejó de venir. Qué lástima.
En la mayoría de estos casos, las personas que desaparecen eligen permanecer así. Porque huyen de algo.
Disculpa, no pertenezco aquí.
No, claro que no. El sistema de detención de Australia es un reflejo de nuestro sistema altamente desarrollado de migración, permitiéndonos determinar tanto la identidad de los que buscan asilo como la legitimidad de sus demandas de protección.
Todos comenzarán una nueva vida. Ya no pueden regresar al pasado. Por favor.
He estado escuchando el tráiler de Desplazados de la versión latina, porque además en Netflix también tiene una versión latina, aparte de la versión en castellano, y es como hemos podido ofreceros este tráiler, pero no os preocupéis que en Netflix, si la queréis ver doblada al castellano, está doblada perfectamente al castellano, aparte que la tengáis en versión original subtitulada. Y vamos a cambiar totalmente de tema, porque a veces las plataformas nos brindan verdaderas sorpresas. Esto ha pasado con Disney Plus, que además me hace gracia que haya colgado precisamente este musical Disney Plus, que le pega mucho más a HBO o a cualquier otro, pero bueno, ha sido Disney. ¿Por qué digo que es todo un acontecimiento para los amantes del musical, fundamentalmente? Porque hablo de Hamilton. A los que les gustan los musicales, sabéis de lo que estoy hablando, y a los que no, yo creo que os puede interesar lo que os voy a contar. Hamilton es un musical que se estrenó hace ya unos cuantos años y que desde el inicio de la presentación del musical se convirtió en un auténtico suceso, un auténtico fenómeno en Estados Unidos, que después, a los 3 años, se llevó a Londres con el mismo éxito. Os puedo decir que poder conseguir una entrada para Hamilton significaba más de un año de espera para poder asistir a cualquiera de sus funciones, que la reventa se pagaba en algunos momentos a $1,000 la entrada. ¿Cuál es el fenómeno de Hamilton? Pues yo la verdad es que tampoco lo entiendo. Es verdad que habla de la historia de uno de los fundadores de los Estados Unidos, que mezcla todo tipo de música, lo mismo estás oyendo un rap para hablar en latino, que se va al hip hop, que se va a la balada clásica, y todo encaja como una perfecta carpintería, es como un reloj, o sea, funciona todo estupendamente. No es un musical de efectos especiales, es un musical de intérpretes, de músicos, de grandes cantantes y grandes bailarines, eso sí, pero es un espectáculo con los que los americanos y después los ingleses han vibrado y vibran. Yo dudo mucho de su éxito si esto se hubiera traído a España, pero el mercado es así, y fijaros que incluso Hamilton, estando en Londres, ni siquiera se publicitaba, es decir, no hacía falta, porque no había forma humana de conseguir entradas ese. Y el espectáculo de Harry Potter dividido en dos partes, era imposible conseguir entradas a lo largo del año. En cuanto había un hueco, ya estaban llenos. Bueno, pues esta es una oportunidad para poder verla en plataforma. Vais a ver además el reparto original, que evidentemente ahora no hay teatro, pero cuando estaba ya no está, porque su protagonista y además ideólogo del propio musical, también lo estrenó en Londres posteriormente, pues no está ni está ninguno, son otros actores los que los hacen, y todos también matan por estar en Hamilton. Bueno, pues a lo que voy, es una de las grabaciones que se hizo de este musical en directo desde el teatro de su estreno, con el elenco de actores que lo estrenaron en Estados Unidos, y es un auténtico placer. Disney, no sé muy bien por qué motivo, porque sería fundamental, ya que es un musical totalmente cantado, hubiera traducido las canciones, es decir, hubiera subtitulado. No podéis encontrar subtítulos más que en inglés, evidentemente. El idioma original también es inglés. ¿Y el por qué no ha metido subtítulos? Pues a lo mejor la plataforma lo explica en un momento dado, a lo mejor no puede, es algo excepcional que va a estar colgado durante un tiempo. A los amantes del musical, a los que ya vieron Hamilton en Estados Unidos o en Inglaterra, a los que les despierta cierta curiosidad, lo tenéis en Disney Plus, no sé por qué tiempo, si va a estar mucho tiempo colgada, pero ahí está, saber por qué se ha convertido en un auténtico fenómeno. Tú que conocías poco de Hamilton, ¿qué te ha parecido, Sergio?
Pues a mí me ha gustado, pero coincido contigo en que es una pena lo de los subtítulos, porque casi siempre que canta Lin-Manuel Miranda, que es el actor, productor, ideólogo y protagonista, lo hace en un estilo de rap, que ya sabéis que es un estilo muy rápido, entonces hay muchos matices que se te escapan. Yo me tuve que poner los subtítulos en inglés para intentar seguir mucho mejor la trama, ¿no?, del nacimiento de Estados Unidos. Hay unos momentos muy cómicos cada vez que sale el rey británico con esa subida de tasas al té y esa respuesta de los norteamericanos. Allí ha sido todo un fenómeno. Decías que no le pega mucho a Disney el haber estrenado Hamilton, pero lo han estrenado porque realmente Disney, desde que lanzó su plataforma en el mes de marzo, le vino encima toda la pandemia. Entonces, claro, ellos tenían en su mente y en su calendario que iban a llevar a la plataforma, pues fíjate, cosas como Mulan, Viuda Negra, que se iban a estrenar en abril-mayo, y que luego ellos iban a llevar a la plataforma. El problema es que no están teniendo prácticamente ningún gran estreno en su plataforma, y adquirieron los derechos de este musical en vídeo, que iba a pasar por los cines inicialmente en octubre de 2021. Sí. Es decir, en octubre del año que viene se iba a llevar a los cines, y Disney al final decide comprarlo, yo creo que por eso, para poder darle empaque a su plataforma, puesto que ha quedado un poco diluida con toda esta crisis. A mí, que junto a ti soy también un amante de los musicales, me ha resultado bastante atractivo, y eso que no tiene artificios, porque solamente es un decorado, no hay grandes decorados ni grandes cambios, sino ese mismo decorado, pero esa mezcla de géneros, esa puesta en escena, me parece totalmente brillante, innovadora, rompedora, y es lo que supongo que ha hecho que en Estados Unidos haya funcionado muy bien, además de que evidentemente está contando la historia de Estados Unidos y los norteamericanos aman su historia. Sí. Entonces eso ha hecho que se haya convertido en un auténtico fenómeno de masas.
No, además ya lo ves, en cada número la gente brama, no es solamente aplaude, es que chilla en cada, en cada momento. Vamos a escuchar un poco un tráiler, pero evidentemente es el musical de Hamilton.
Ladies and gentlemen, welcome to the show. The $10 founding father
without a father. Got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. Thought of
to your union and the hope that you provide.
You provide.
May you
this is Hamilton.
Querido, vamos a resolver el concurso de la semana pasada, ¿no?
Sí, sorteábamos 5 packs de mascarillas, nos hemos puesto al día. También las distribuidoras y los programas de cine nos hemos puesto acorde a los tiempos. Sorteábamos esos 5 packs de mascarillas, de zapatos rojos y los 7 trolls, una película de animación que ha liderado la taquilla, como decíamos antes, en España, que es de los creadores de Frozen y de Big Hero 6, y que es una película familiar de aventura, una disparatada versión de los cuentos de hadas. ¿Qué ocurriría si Zapatos Rojos fuese una joven extraordinaria que no encaja con los estereotipos de las princesas de los cuentos de hadas y los troles fueran 7 valientes caballeros transformados por un hechizo y el secreto, además de la belleza externa, se encontrase en unos zapatos rojos, que precisamente es lo que preguntábamos? ¿Quién es la más bella del reino? Pues la que lleva los zapatos rojos. ¿Quiénes son los 5 ganadores de las mascarillas? Pedro Romero de Madrid, Almudena García de Barcelona, Andrés Sánchez de Madrid, Carmen Moreno de Málaga y Sito Serrano de Valencia. Como decíamos y lo llevamos diciendo varias semanas, paciencia con la llegada de los regalos, puesto que todo esto ha paralizado un poco el envío de las distribuidoras, pero os va a llegar, os aseguramos que os va a llegar.
Bueno, pues es cuestión de esperar un poquito. Dicho esto, nos vamos ya con lo que son la salida al mercado de DVDs y Blu-rays. Hablábamos de película de animación y hablamos de otra que funcionó muy bien la pasada temporada, bueno, la pasada temporada que sigue siendo este año. Hablo de Sonic, la película.
Bueno, es de animación en parte, porque Sonic es de animación, pero luego hay imagen real.
Sí,
de hecho, el villano es Jim Carrey. ¿Y qué es lo que nos propone esta película? Pues evidentemente que Mark fuera con el erizo más famoso del mundo y que no funcionó mal en taquilla. De hecho, en España recaudó 5 millones de euros, y es que evidentemente este videojuego, totalmente noventero, pues tiene muchos seguidores. El mundo necesitaba un héroe y apareció un erizo azul, Sonic, está dotado de una velocidad increíble y que ha llegado a la Tierra, pero accidentalmente también ha destruido la red eléctrica. Ahora el Dr. Robotnik, que es el villano, el que interpreta a Jim Carrey, es un supervillano que se ha dado cuenta de su gran poder e iniciará una carrera alrededor de todo el mundo para atraparlo y utilizarlo para dominar el planeta. Sonic se unirá al señor del Donut, que también es conocido como el sheriff Tom Wachowski, para salvar el mundo de esta aventura cargada de acción y diversión para toda la familia. Es lo que nos propone Sonic. La película sale en DVD, cuesta 19 euros, lleva la vuelta al mundo en 80 segundos, escenas eliminadas, tomas falsas, el vídeo musical de la película, por el amor a Sonic, construyendo a Robotnik con Jim Carrey, en el que explica cómo construyó a este villano, y en el set con Sonic. Además, en Blu-ray cuesta 21 euros, además de lo anterior, lleva el comentario del director y de las voces originales del erizo azul, los orígenes de Sonic, y hay una caja metálica de coleccionista que vale 28 euros, además del 4K UHD que lleva también el Blu-ray, que cuesta 31.
Bueno, pues la podéis elegir en el formato que queráis. Nos vamos a otra película también muy especial, Fantasyland.
Efectivamente, el enigmático señor Rogue hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto resort tropical. Sin embargo, sus fantasías se convertirán en pesadillas y los invitados deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder escapar con vida. Adaptación en tono de terror de un famoso programa de televisión de los años 70, ambientado en un resort ubicado en una isla mágica. Sale en DVD, cuesta 19 euros, en ese formato no lleva material adicional, el Blu-ray cuesta 21, lleva las escenas eliminadas comentadas por el director, un montaje alternativo y el comentario del director y del reparto. Además, lleva diferente material adicional.
Bueno, no había muchos actores conocidos en Fantasy Island, me parece.
Bueno,
son rostros, pero no eran.
No son superestrellas, pero bueno, es una película de terror, que eso sí, pues tiene un final un tanto peculiar.
Claro. Bueno, lo dejamos ahí en peculiar. Nos vamos a una comedia, Socias y enemigas.
Sí, esta solamente sale en DVD, son dos amigas con un concepto muy distinto de la belleza, deciden fundar una empresa juntas. Una es más práctica, mientras que la otra tiene como objetivo amasar una fortuna para permitirse una vida de lujos y de caprichos. Sale solamente en DVD, como decía, y cuesta 20 euros. Es una película que no ha pasado por las salas de cine, sino que directamente ha ido al formato casero.
Sí, que podría haber estado, o a lo mejor lo han emitido alguna plata. Uy, perdón con el micrófono. Podrían haberle emitido en alguna plataforma y no nos hemos enterado, ¿no? Pero le pega muy bien a estos títulos como que comentábamos antes de estreno del Mail, ¿no? Bueno, es un poco de ese estilo. Tenemos otro DVD, otro Blu-ray, Crimen a contrarreloj.
Sí, esa sí se llegó a estrenar. De hecho, bueno, pues no fue un gran éxito en España, por ejemplo, pero tampoco funcionó mal. De estas películas que hacen lo correcto, ¿no? Por así decirlo. En taquilla, un detective pide una segunda oportunidad para salvar a sus seres queridos y la va a conseguir. De esta forma, la película mezcla el thriller con otros géneros como la ciencia ficción y el drama para tenernos pegados, evidentemente, a la trama de la película. Crimen a contrarreloj viene avalada, además, por los productores de Déjame salir, que están capitaneados por Jason Blum. En ella vamos a ver a David Oyelowo, que estuvo doblemente nominado a los Globos de Oro por Selman y Nightingale, y que va a dar vida al detective de policía de Los Ángeles, Jack Ratcliffe, cuyo hermano, cuñada y querida sobrina fueron asesinados una noche. Jack, como decía al principio, va a pedir una segunda oportunidad, y porque no puede recuperarse, evidentemente, de ese que es el golpe más duro que ha sufrido en su vida, y va a pedir de forma retórica esa segunda oportunidad para evitar dar marcha atrás y evitar la tragedia. Poco imagina que esa oportunidad va a llegar pronto en forma de una extraña llamada de Ashley, que es su sobrina fallecida. Jack no tardará en comprender que Ashley no es un fantasma ni producto de su imaginación, sino que le está llamando desde una dimensión temporal en la que la matanza todavía no ha tenido lugar, y por tanto su único objetivo va a ser intentar evitar la matanza. Una película interesante que es entretenida, te mantiene enganchado a la trama y a saber si finalmente lo van a conseguir o no. Sale también solamente en DVD y cuesta 19 euros.
Bueno, pues ahí tenéis algunas de estas recomendaciones en DVD y Blu-ray para esta semana. A mí me gustaría que la gente pudiera ir al cine con una cierta tranquilidad, aunque sea con la mascarilla, aunque sea que no podáis comer nada, pero sí me alegra mucho ver que por un lado están las cifras de las salas cerradas y por otro lado están los espacios abiertos de los cines de verano, de los autocines, etcétera, que por lo que nos llegan, nos cuentan, etcétera, están llenando, siguen llenando, sobre todo los fines de semana. En ciudades como Madrid, con tanto calor, uno desea un poco que le corra, no sé si el aire, porque el aire poco corre, pero sí que te dé un poco bajar esas temperaturas que a veces podemos tener en casa si no tenemos aire acondicionado. Y eso está muy bien, y también es una forma de recuperar, como están haciendo muchos cines también en Madrid, fundamentalmente en grandes ciudades, clásicos en la gran pantalla, como están haciendo también los norteamericanos. Con lo cual yo creo que tenemos una opción tremenda a la hora de acercarnos a salas a ver películas nuevas. Yo no sé de dónde parte la idea, imagino que los distribuidores es lo que les ha tocado, de que durante todo este mes de julio se inauguraban los cines, acordaros, con una peli española, y cada semana va a venir un título español. De hecho, la semana que viene tendremos una comedia, veremos a ver cómo funciona, dirigida por Alfonso Sánchez, uno de los compadres, que lleva el título de Superagente McKay, pero que además a la siguiente tendremos película de terror con voces, con Rodolfo Sancho al frente del reparto, que llegará más películas españolas, alguna fuerte, como será en agosto, y que ya os comunicaremos, no solamente la de Cíar Bollaín, que además inaugurará el Festival de Cine Español en español de Málaga.
La Bola de Rosa,
sí, y que pero llega la última de Calpasoro. Es decir, que vamos a tener cine español prácticamente todas las semanas de verano. No sé dónde parte la idea en un tiempo de pandemia, y que ha hecho además que alguna peli española pues haya tenido que pasar a plataforma, como es el final de la trilogía del Batán, que curiosamente se iba a estrenar la última semana o la primera semana donde nos encerraron, el 13 de marzo, porque además iba a inaugurar Málaga y por supuesto no fue a cines, por supuesto no inauguró Málaga, y han decidido que sea Netflix también en este verano quien proyecte el final de la trilogía del Batán, que al tener colgada las dos anteriores y que se ha pinchado mucho durante esta pandemia, hace posible una película hecha y pensada para cine sea estreno en exclusivo, que nosotros sepamos de momento en exclusiva, en Netflix.
Yo creo, Andrés, que la gente tiene ganas de ir al cine, como demuestra el hecho de que, por ejemplo, el Autocine de Madrid tiene prácticamente todo vendido este mes de julio y han abierto una segunda sede en el circuito del Jarama, una segunda sede del Autocine. No sé si es que a la gente le da más seguridad el hecho de estar dentro de su coche, ¿no?, y que no vayan a mezclarse con otras personas. Hay que decir que los cines están tomando todas las precauciones, todas las medidas de seguridad, y que, por tanto, hoy por hoy es seguro ir al cine y que hay que volver a las salas.
No, es que además no se ha producido ningún caso en toda España.
No.
Ninguno. Con lo cual es por lo que decimos. Bueno, Sergio, que nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con Morricone. Nos vamos a ir con una película que se ha repuesto, que no está funcionando nada mal en las salas donde ha ido. Uh-huh. Hablo de Cinema Paradiso, totalmente remasterizada, que por cierto también va a emitir un canal de televisión. No lo voy a decir para no fastidiar la taquilla del fin de semana, pero lo va a emitir, un canal en abierto. Así que vamos a escuchar pues uno de los temas de Cinema Paradiso. Son todos espléndidos. A mí me gusta del final, por lo emotivo que tenía, con toda la secuencia de los besos y que te conducía a la emoción y a la lágrima. No voy a llorar, Víctor, porque te voy a ver, espero, la semana que viene. Tampoco a ti, Sergio, porque vamos a seguir en contacto y trabajando para el programa. Y a ustedes y a vosotros, veros no, pero sí que estéis al otro lado, sentiros aquí en Es Radio, en Es Cine. Hasta la semana que viene.